¿Qué significa arrepentimiento? Significa cambiar el modo de pensar, cambiar en cuanto a la cultura, cambiar de la religión, cambiar de la civilización, cambiar de la educación, cambiar de la vida social y del conocimiento. ¡Cambio, cambio, cambio! ¿A qué? ¡A Dios!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Evangelio de Marcos, continuamos explorando el tema respecto al comienzo del Evangelio y la iniciación del Salvador esclavo, según el versículo 1 del capítulo 1. Cada uno de los cuatro Evangelios se inicia de una manera única. El Evangelio de Juan inicia con Jesucristo en la eternidad pasada. Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el rey. Lucas también nos presenta la genealogía de Jesús como un hombre genuino y apropiado. Y Marcos no hace referencia al origen del hombre Jesús, sino que inicia de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Entonces, debemos darnos cuenta que aquí no dice el Evangelio de Jesús, ni tampoco el Evangelio del Hijo de Dios. En este primer versículo dice el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sin duda, este es un inicio maravilloso del Evangelio de Marcos, porque no solo nos habla de su divinidad, sino también de su humanidad. Hoy continuamos entonces con el tema del mensaje anterior, que titulamos El comienzo del Evangelio y la iniciación del Salvador esclavo. Y estamos muy contentos que Eric Romero ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Marcos. Eric, qué bueno que podemos tenerlo con nosotros de nuevo.
Gracias por invitarme. Como siempre, es un privilegio participar en el programa.
Eric, en el mensaje anterior vimos que según el libro de Romanos, el Evangelio significa las buenas nuevas o las buenas noticias. Y vimos que el Evangelio lo constituye la totalidad del Antiguo Testamento. Y el hermano Witness Lee nos dio tres palabras que son como un resumen del contenido del Evangelio. Esas tres palabras son las promesas, la ley y los profetas. En primer lugar, Dios le dio las promesas a su pueblo. Luego les dio la ley para que fuesen guardados en custodia hasta que las promesas se cumplieran. Y finalmente, se levantaron los profetas para confirmar las promesas. Entonces, por causa de aquellos que no escucharon el mensaje anterior, ¿podría usted hacernos un breve resumen de lo mismo?
Claro que sí. En cuanto a las promesas, en Génesis 3 se nos dice que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Luego vino la ley, que se relaciona con la ley moral de Dios, la cual establece ciertos requisitos para los redimidos de Dios. Sin embargo, la ley, en esencia, es una definición de Dios. Y las tablas de la ley que fueron colocadas dentro del arca del pacto son un tipo de Cristo. Finalmente, tenemos una gran cantidad de profecías en el Antiguo Testamento que confirman las promesas. El punto que quiero dejar claro es que el Evangelio es el cumplimiento de la totalidad del Antiguo Testamento, en especial en cuanto a estos tres aspectos. El Evangelio no es simplemente una palabra elemental que dice que Dios nos ama y que por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y que cuando creemos en Él tendremos la vida eterna, usualmente definida por algunos creyentes como el cielo. No, el Evangelio es mucho más que eso. De hecho, el Evangelio se refiere al cumplimiento todo inclusivo de las tres palabras que definen el Antiguo Testamento, es decir, las promesas, la ley y los profetas. Paradójicamente, podríamos decir que el cumplimiento del Evangelio se inicia por medio de una terminación. Dios envió a Juan el Bautista a predicar el bautismo para arrepentimiento, el cual está simbolizado por sumergir o sepultar a las personas en el agua. Ese bautismo conduce a las personas a experimentar una terminación en cuanto a su viejo hombre, por un lado, y por el otro, a experimentar una germinación en Cristo para iniciar una nueva era, la cual es la era del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Gracias, Eric. Lo que usted acaba de mencionar nos conduce al punto donde queremos iniciar este mensaje. Por tanto, entremos de una vez en el primer segmento, escuchando a Witness Lee, quien nos confirmará que el principio del Evangelio es un asunto de terminación y germinación. Adelante.
Here, Mark uses...
Aquí, Marcos usa la expresión
the beginning of the gospel.
El principio del Evangelio.
You know, this word beginning is also used by John.
La palabra principio también fue usada por Juan cuando dice en el principio era la palabra, ¿verdad? Ese fue el principio de la palabra. Y ustedes saben que ese principio de la palabra se refiere a la eternidad pasada en Juan 1:1, ¿verdad? Ahora, el principio aquí en el Evangelio de Marcos es seguido por lo que dice en el versículo 2 que Isaías profetizó acerca de la venida de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio en el desierto, predicando el bautismo para arrepentimiento, ese fue el principio. Y el principio del Evangelio es la terminación de la ley y la germinación de la gracia. ¡Aleluya! La terminación debe ser seguida de la germinación, y entonces se tiene un comienzo. ¿En qué consiste la germinación? La germinación es sencillamente la iniciación del Salvador esclavo. Cuando usamos la palabra iniciación, nos referimos a conducir a las personas a una nueva esfera. Esta iniciación equivale a algo como la inauguración. Por ejemplo, cuando un presidente es elegido, es necesario fijar una fecha para su iniciación, o sea, su inauguración, para que pueda empezar su presidencia. De la misma manera, Jesús nació para ser la simiente de la mujer y la simiente o la descendencia de Abraham. En otras palabras, Jesús nació para llegar a ser nuestro Salvador esclavo, que destruiría a la serpiente y que traería al Dios triuno como nuestra bendición. No obstante, él todavía no había sido iniciado en su ministerio. Hasta que Jesús creciese para llegar a la edad de 30 años y luego él fue iniciado en su ministerio.
Eric, es muy interesante la expresión la iniciación de su ministerio, que hace referencia a una de las profecías de Isaías. No obstante, lo que más me llama la atención es el asunto de la terminación y la germinación. Estas dos expresiones trabajan juntas para producir el principio del Evangelio. ¿Podría hablarnos un poco más acerca de esto?
Según el concepto humano natural, cuando el Señor Jesús estaba por iniciar su ministerio público, él simplemente debería haber hecho a un lado las herramientas de carpintería y empezar a laborar. Pero lo que el Señor hizo estuvo de acuerdo con el plan divino. Nuestro fundamento para afirmar esto se basa en que Isaías profetizó respecto a aquel que vendría para prepararle el camino al Señor, es decir, Juan el Bautista. De hecho, el verdadero inicio del Evangelio ocurrió con el ministerio de Juan el Bautista, quien llevó a cabo la terminación a través del bautismo y preparó el camino para el Señor Jesús. Pero no debemos perder de vista el énfasis de esta sección. La manera como Dios inició al Señor en su ministerio fue dándole fin a todo. El ministerio de Juan el Bautista era para anunciar el arrepentimiento por causa del reino. Y dicho reino es el Señor Jesús mismo. Aquellos que fueron bautizados fueron sepultados. Espiritualmente hablando, se llevó a cabo una terminación en ellos en cuanto a la religión, la cultura, las tradiciones y todo lo viejo, ya que el Señor iniciaría algo radicalmente nuevo. Es decir, habría un cambio dispensacional. Este cambio involucraba en primer lugar la terminación. Cuando el Señor fue bautizado en el Espíritu Santo, introdujo la germinación en la vida de resurrección. A las personas les gusta tener nuevos comienzos, los cuales con frecuencia son simples intentos externos. El inicio del Evangelio de Jesucristo tuvo un aspecto práctico y externo, el cual corresponde a la terminación. Sin embargo, la germinación es algo interno, intrínseco y orgánico. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, eso implicó que fue terminado por completo como hombre en la vieja creación y se dio inicio a su ministerio en resurrección conforme a Dios. Esta fue la manera como el Señor fue iniciado en su ministerio. Quisiera añadir un pequeño comentario que no tiene la intención de molestar a nadie. Muchos queridos creyentes del Señor tienen el deseo de servirlo. Van a un seminario y luego son ordenados a través de una ceremonia especial. Pero, ¿alguna vez habían escuchado hablar acerca de un servicio de ordenación que en realidad fuese un funeral? En la verdadera ordenación, el candidato es terminado por completo, siguiendo los pasos del Señor. Si alguno quiere tener parte en el ministerio del Señor, primero debe ser sepultado en el bautismo y luego resucitado en Cristo. Para aquellos que deseen servir al Señor en este contexto, necesitan ser impresionados con el hecho de que el principio del Evangelio se llevó a cabo por medio de la terminación de todo lo viejo y la germinación en la vida de Dios para llegar a ser algo completamente nuevo. Me regocijo de poder hablar acerca de esto. Esta es la manera como Dios introdujo la nueva dispensación, que se llama el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, quien fue sepultado en las aguas del bautismo, resucitado, ungido con el Espíritu Santo y sirvió a Dios como esclavo.
Muchas gracias, Eric. Bueno, todavía nos quedan dos segmentos más en el programa, y en el siguiente veremos en detalle el significado de la manera como Juan el Bautista introdujo a Cristo. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de Marcos.
John the Baptist came out in the wilderness.
Juan el Bautista comenzó su ministerio en el desierto.
A place without culture.
Un lugar sin cultura.
A place without civilization.
Un lugar sin civilización. Un lugar sin religión. Un lugar sin sociedad humana. Allí no había absolutamente nada. ¿Quién era Juan? No se olviden que el padre de Juan el Bautista era un líder de los sacerdotes y que él era el hijo primogénito. Es decir, Juan era sacerdote por nacimiento. Por lo tanto, ¿dónde debería estar Juan el Bautista? Él debería estar ministrando en el templo, desempeñando el servicio sacerdotal, vistiéndose con las ropas sacerdotales y comiendo la dieta santa. En otras palabras, él debería estar lleno de cultura, lleno de religión, lleno de civilización, lleno de educación y lleno de ¿qué? De conocimiento. Sin embargo, él no permaneció en el templo, sino que Juan se fue al desierto. ¿Y con qué se vistió? Se vistió con ropa de pelo de camello, sucio, inmundo. ¿Y qué comió? Langostas y miel silvestre. Esto no era civilizado, no era culto, ni tampoco correspondía a los preceptos religiosos. ¿Qué significa esto? Significa que la vieja cultura, la vieja religión y la antigua dispensación habían terminado. ¿Qué predicaba Juan?
He preached repentance.
Él predicaba arrepentimiento.
Repent.
¡Arrepentíos!
What does the word repent mean?
¿Qué significa arrepentimiento?
It means turn your mind.
Significa cambiar el modo de pensar.
Have a turn from your culture.
Cambiar en cuanto a la cultura.
Have a turn from your religion.
Cambiar de la religión.
Have a turn from your civilization.
Cambiar de la civilización.
Have a turn from your education.
Cambiar de la educación.
Have a turn from your social life. Have a turn from your knowledge.
Cambiar de la vida social y del conocimiento.
Turn, turn, turn.
Cambio, cambio, cambio.
Turn to all.
¿A qué?
To God.
A Dios.
Yeah. That is.
Cambiar las cosas viejas y volverse a Dios.
Pues bien, Eric, Juan el Bautista era el hijo primogénito de un sacerdote. Por tanto, tenía todo el derecho de estar en el templo, vestirse con las ropas sacerdotales, comer la dieta santa y disfrutar de la posición y del estatus que implicaba ser un sacerdote. No obstante, él rechazó todo esto. Se fue al desierto, se vistió con ropas de pelo de camello y se alimentó de langostas y miel silvestre. ¿Podría entonces comentarnos más acerca de este punto?
Todo esto se refiere a una representación visual respecto a cortar con todo lo que tiene que ver con el pasado. Juan el Bautista no tenía un espíritu de rebelión en contra de las cosas viejas, ni tampoco existía una brecha generacional. Sencillamente, eso era el cumplimiento de una serie de promesas del Antiguo Testamento mediante la terminación. Juan no se vestía con las ropas sacerdotales, sino con ropas de piel de camello. Él no comía la dieta santa, sino langostas y miel silvestre. Él no vivía en la ciudad santa ni en el templo santo, sino en el desierto. Él no hacía esto porque tuviera una manera radical de ser, sino porque estaba siguiendo lo que Dios le había mostrado. Dios quería tener un nuevo comienzo y terminar con todo lo viejo. Dios quería comenzar una nueva dispensación, y para ello necesitaba que todos se arrepintieran, en el sentido de cambiar su manera de pensar y volverse a Él, para poder tener el mismo punto de vista que Dios tenía. Al tener el mismo punto de vista de Dios, las personas se darían cuenta de que necesitaban ser sepultadas en las aguas del bautismo, para que su mente y todo el pasado en su corazón y su alma pudieran ser completamente aclarados para la venida del Señor.
Gracias, Eric. Bien, hemos llegado a la última porción del mensaje, la cual es muy interesante. Permítame entonces leer los versículos 7 al 9 del capítulo 1 de Marcos, los cuales dicen así: Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En este último segmento hablaremos específicamente acerca del bautismo de Jesús, lo cual nos traerá mucha luz. Regresemos por última vez con Witness Lee. Adelante.
John the Baptist came.
Juan el Bautista vino.
Announced the repentance.
Para anunciar el evangelio de arrepentimiento y luego bautizó a todos los que se arrepentían. El bautismo significa que les puso fin a ellos junto con su vida pasada. También hizo un buen trabajo al introducir al Señor. Su ministerio no fue para sí mismo, sino que todo lo que hacía era para otro, para aquel que vendría, quien era más fuerte, más grandioso que él, y a quien no se sentía digno de desatar la correa de sus sandalias. El Señor no vino para hacer una obra. Él no vino para enseñar ni a predicar, sino que vino a recibir el bautismo de Juan. Consideren esto. Nuestro querido Salvador vino a ser bautizado. Y ese era el bautismo del arrepentimiento. Permítame preguntarles, ¿creen que el Salvador necesitaba arrepentirse? Bueno, sin duda, él no necesitaba arrepentirse, pero es necesario que nos demos cuenta cuál es el verdadero significado del arrepentimiento. El verdadero significado es que él le pone fin a nuestra manera de pensar, a nuestros conceptos, a nuestros pensamientos, a nuestra lógica, a nuestra filosofía y la manera que somos hombres y a la manera en que obramos. Este es el verdadero significado del arrepentimiento. No se trata que nos lamentemos o sintamos remordimiento por los males que hayamos hecho. Eso es muy superficial. Jesús vino a ser bautizado por Juan, lo que indica que él no viviría por sí mismo, no obraría, no hablaría, no se comportaría, no haría nada por sí mismo. Él deseaba que se le diera fin y se le sepultara. Él quería ser terminado para poder ser el que recibe el ministerio de Dios, ser ministrado por Dios. Y ese bautismo fue el primer paso de su iniciación en el ministerio del Evangelio como un salvador esclavo.
El versículo 4 del capítulo 1 de Marcos llama a este bautismo de Juan el bautismo de arrepentimiento. Muchas personas cometen el error de pensar que arrepentirse significa sentirse mal por las cosas que han hecho en el pasado. Sin embargo, esto es un pensamiento muy superficial. Entonces, Eric, según el verdadero significado del arrepentimiento, ¿por qué razón el Señor Jesús necesitaba bautizarse?
Muy buena pregunta, Víctor. Muchas personas creen que arrepentirse significa lamentarnos, sentir remordimiento o sentirnos mal por las cosas equivocadas que hayamos hecho. Si ese fuera el caso, el Señor no tendría nada de qué arrepentirse, ni tampoco tendría necesidad de bautizarse. Él no tenía pecado alguno porque jamás pecó. A lo largo de su vida, él no conoció el pecado. Por tanto, él no tenía necesidad de arrepentirse en ese sentido. El hermano Lee en su exposición nos ayudó a ver más allá de la superficie en cuanto al verdadero significado del arrepentimiento. Arrepentirse significa cambiar por completo nuestra manera de pensar, es decir, llegar a tener una mente diferente. Significa tener una lógica, una visión, un entendimiento y unos conceptos diferentes. No me atrevería a decir que el Señor Jesús necesitaba cambiar su mente, pero su bautismo fue como una declaración de que Él no pensaría de manera natural. Él no haría nada a través de sus conceptos naturales y él no serviría conforme a la lógica humana. Por medio del bautismo, el Señor Jesús repudió y rechazó todo aquello que pertenece al hombre de la vieja creación. Si miramos el arrepentimiento de esta manera profunda, entonces era muy apropiado que el Señor se sometiera al bautismo de Juan. Además, existe un pasaje paralelo en Mateo, donde el Señor dice que Él vino a cumplir toda justicia. El bautismo fue algo ordenado por Dios para todas las personas de la vieja creación. Puesto que el Señor Jesús participó de la vieja creación, porque tenía un cuerpo de carne, aunque sin pecado, se requería que Él se sometiera a lo que Dios había ordenado para poder entrar en el proceso de iniciación. Ya fuera por medio de la justicia mencionada en Mateo o el arrepentimiento mencionado en Marcos, el bautismo del Señor fue una declaración de que Él repudiaba todo lo que fuera natural o del hombre en la carne. Esa es la razón por la cual, después que fue bautizado, Él subió del agua. e inmediatamente los cielos le fueron abiertos. El Espíritu de Dios descendió como paloma y vino sobre él, y el Padre declaró desde los cielos: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Esta fue la manera maravillosa como el Padre apoyó la iniciación del ministerio del Salvador esclavo.
Muchas gracias, Eric, por esta explicación tan completa respecto al significado intrínseco del bautismo del Señor Jesús. Desdichadamente, el tiempo se nos terminó, así que le agradecemos sus valiosos comentarios en este programa y esperamos que pueda regresar pronto.
Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en el estudio Vida de la Biblia.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Winnesley. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Winnesley presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Winnesley.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.